Que se asome.
Que me asome.
Cariño, estícate.
Sí, sí.
Muchos lo habréis visto estos días, es un fragmento de un directo de TikTok en el que una mujer llamada Simona es agredida mientras hablaba con otros tres chicos. En ese momento había más de 1000 personas viendo la emisión y esa bofetada en concreto ha saltado ya al resto de redes sociales. ¿Quién le ha dado el golpe? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Qué vemos en las imágenes? Bueno, pues las versiones que ha dado la víctima han sido varias, pero finalmente reconoció que había sido su pareja. Desde que era su padre hasta que se trataba de una broma. Esas son algunas de las explicaciones que dio durante la media hora que duró esa emisión. Natalia Diez, después de esa agresión, ella se ríe, los otros tres tiktokers, sin saber muy bien cómo reaccionar, empiezan a hacerle preguntas.
Primero se quedan en shock, pero enseguida se preocupan por ella y empiezan a preguntarle que quién la ha agredido. Ella contesta esto.
Sin palabras, no es por vosotros. Es que él ya estaba enfadado conmigo porque contesté a unas preguntas, pero bueno.
¿Pero quién es?
Mi padre.
El tema es que su versión sobre lo que ha pasado va cambiando según se va haciendo viral y salta a otras redes, ¿no?
Así es. Durante el directo, que ya no está disponible y que nos ha facilitado uno de los participantes, trata de mantener la versión de que se trata de su padre, pero en varias ocasiones se contradice. Un poco más adelante de ese vídeo que hemos visto en redes sociales, dice que es una broma y más tarde asegura que la bofetada ha sido porque se ha pensado que le estaba poniendo los cuernos, una versión que choca con la anterior.
Pero a pesar de intentar convencer a la gente de que era su padre, finalmente tuvo que reconocer que era su pareja el que la había pegado.
Un día después hizo un directo con su marido y ahí reconoció que había sido él quien le había dado la bofetada. Pero dicen que estaba todo planeado.
Lo hicimos todo esto por dinero, por fama, por todo lo que queráis vosotros. Así que todo fue un show.
Dice el hombre que todo fue un show, pero muchos de sus seguidores como que no se terminaron de creer esa versión.
Y ella misma, en otro directo posterior, admite que no es la primera vez que su pareja le había agredido y reconoce que le había dado 2 palizas.
He recibido maltrato físico o psicológico de él. Nunca en la vida. 2 palizas me ha dado 2 veces.
Y estas agresiones, Natalia, al final han acabado con el agresor en los calabozos.
La Policía Nacional anunció este martes 31 de enero por la tarde en su cuenta de Twitter que el agresor había sido detenido en Soria. ¿Qué ha pasado tras esa detención? Pues lo que nos dicen desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es que ha quedado en libertad y que el 21 de febrero se celebrará el juicio contra el acusado, para el que la Fiscalía pide 1 año de prisión por un delito de maltrato.
Yo no sé si os pasa, pero en los últimos años la verdad es que uso Bizum prácticamente a diario, todos los días. Lo típico, no sé, que vas a cenar con tus amigos y en un segundo, teniendo solo el número de teléfono de esa otra persona, pues puedes saldar las cuentas inmediatamente, ¿no? Es algo, la verdad, muy práctico, pero como toda la vida, también tiene sus peligros y en este caso son los timadores. Han descubierto cómo hacer de las suyas e intentar aprovecharse de aquellas víctimas que igual pues no lo dominan mucho. Elena L. Villalba.
Pues sí, usan Bizum para timar a personas que venden algo en webs de compraventa, como 20 o 1000 anuncios. Y consiste en solicitar dinero a una persona y hacerla creer que está recibiendo un pago.
Fíjate que yo descubrí hace poco que se podía hacer eso, ¿eh? Así que me imagino que habrá gente que pues no sabe también que se puede solicitar ese dinero por Bizum.
Eso es, te envían una solicitud de dinero y solo tienes que darle a aceptar para pagarle a una persona. Como dices, mucha gente no sabe que Bizum tiene una opción para pedir dinero. Y claro, así es muy fácil que te timen. Casi le pasa a una de nuestras lectoras.
Una lectora que escribió a timo@maldita.es, ese buzón de timos de maldita, que nos contó que
nuestra lectora puso un coche a la venta en 1000 anuncios y a los 5 minutos le llamó a un chico para comprárselo. Hasta aquí todo muy bien, pero decía que le enviaría el dinero por Bizum con un número de empresa y, ojo, le cobraría 5 céntimos de comisión.
Una comisión de 5 céntimos en un Bizum, no sé, es como un poco sospechoso, ¿no?
Eso mismo pensó ella. Cuando le llegó el Bizum, se fijó en que ponía solicitud recibida. Además, el supuesto comprador insistía, y ahí ya saltaron sus alarmas.
Bueno, pues menos mal que nuestra lectora y maldita sospechó a tiempo. Pero bueno, ¿qué consejos puedes darle a alguien para que no caiga en esta trampa?
El primer consejo, sin duda, es leer bien. No es lo mismo una recepción de dinero que una solicitud de recepción de dinero. La segunda recomendación es que, si sospechas, canceles o te niegues a hacer la operación.
Eso es, mejor dejar pasar esa supuesta oportunidad que arrepentirnos luego. Pero poniéndonos en el peor de los casos, Elena, ¿qué podemos hacer si ya nos han timado a través de Bizum?
Lo bueno es que Bizum, al estar conectado al banco, queda todo registrado. Pero no nos tenemos que olvidar de lo más importante, que es denunciarlo a la policía, ya que en casos así, Bizum indica en su web que colaborará con las autoridades.
Están los Eurofans contentísimos porque esta semana se ha celebrado la primera semifinal del Benidorm Fest, que, como sabéis, seguimos muy de cerca en maldita.es. En esta primera semifinal, para elegir la canción que representará a España en Eurovisión, ya hay un ganador. Así lo anunciaban en la gala.
Los espectadores, a través de sus mensajes y de sus llamadas, otorgan los 40 puntos... ¡Agoney!
José Molina, maldito dato, se puso muy contento Agoney al ser ese primer seleccionado para la final del 4 de febrero del festival, ¿eh?
Hola Andrés, y no es para menos. El cantante Agoney ha sido el primer seleccionado para la final, y nosotros venimos hoy con información muy interesante. Y es que los artículos de Maldito Dato sobre el Benidorm Fest y sobre Eurovisión siempre suscitan el interés de los eurofans en las redes. Esta vez, Maldito ha accedido a través de la Ley de Transparencia a la documentación que permite ver los entresijos de la organización del festival, es decir, cómo Televisión Española ha recibido y evaluado las canciones que finalmente han sido seleccionadas para participar en las semifinales.
Recordamos que el año anterior la votación de la canción ganadora en la final del Benidorm Fest pues fue muy comentada, estaban ahí entre Rigoberta, Tanchugueiras y finalmente quien ganó fue Chanel, que se llevó esa canción de slow-mo a Eurovisión. Pero cuéntanos, José, ¿qué habéis podido ver en esta ocasión? ¿A qué documentación jugosa hemos tenido acceso?
En primer lugar, hemos podido consultar las actas de valoración del jurado de las canciones que fueron finalmente seleccionadas. En total han sido 18, y a cada una de ellas se les asignó una puntuación. Entre las mejor valoradas se encontraron las de las artistas Aritzaren, Alice Wonder y José Otero. También hemos podido saber que el jurado acordó ampliar este año la lista de seleccionados, que en un primer momento iba a ser solo de 16, y al final fue de 18, según dicen, debido a la calidad de los temas recibidos.
A mí me surge la duda, José, de quiénes son estas personas que seleccionan y puntúan las canciones.
En esta edición, el jurado ha estado conformado por 9 representantes de Televisión Española y uno de la industria musical.
¿Y el resto de canciones que no han sido seleccionadas, también hemos tenido acceso a ellas?
Hemos visto que, por ejemplo, Televisión Española invitó a un total de 80 artistas, a los que califica como de reconocido prestigio, pero que solo 14 de ellos accedieron a participar. También a estos artistas les ofrecieron canciones recibidas por las discográficas, pero todos ellos declinaron usarlas. Y luego, en total, para esta edición, la corporación pública ha recibido más de 800 candidaturas, más de la mitad de ellas a través del formulario que había en la web de Televisión Española, y muchas otras fueron enviadas por discográficas, aunque sin tener ningún artista asignado. Si nos están escuchando algún eurofan, ya sabe que contamos todo esto con más detalle en la web de maldita.es.
Esto es una historia real, ¿eh? Estaba el otro día tratando de abrir un brick de leche y nada, no había forma de quitar el tapón del envase. No sé si esto es algo que os haya pasado a vosotros también o si habéis notado algo diferente al destapar una botella de un refresco de leche, pero justo esta semana mi compañera Carmen Martínez ha encontrado la explicación. Una explicación, por cierto, medioambiental, Carmen.
Hola Andrés, pues sí, desde hace unos meses dos grandes marcas han empezado a comercializar botellas con el tapón unido para facilitar el reciclaje completo del envase. Buscan adaptarse a los nuevos requisitos de la Unión Europea para los plásticos de un solo uso. Según esta normativa europea, solo podrán introducirse en el mercado productos de plástico desechable si los tapones permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización, de ahí que te costará tanto abrir el brick de leche. Esta medida se suma a la eliminación de los 10 productos de plástico más encontrados en las playas de la Unión Europea. Desde julio de 2021 no se pueden vender artículos como platos, cubiertos, pajitas o bastoncillos de algodón de plástico, con el objetivo de reducir los desechos plásticos hasta en un 50% para 2030.
Iniciativas que, como comentabas, algunas marcas ya han implementado en sus productos. El tema es que no todos los envases tienen ese tapón unido, ¿no?
En realidad estas empresas se han adelantado. Piensa que aunque la medida fue incorporada por España en abril de 2022, estos requisitos de diseño del producto no serán obligatorios hasta julio de 2024. Todavía tienen más de un año para implementar estos cambios.
Vale, ¿y qué opinan los consumidores de estas marcas de sus nuevos envases? Porque claro, yo cuando estuve peleándome con el brick de leche, pensaba que sería un defecto de fábrica o algo.
Pues lo mismo, algunos clientes habituales pensaron que se trataba de un error de fábrica y superado este primer momento de confusión empezaron a surgir las primeras críticas.
Resulta que el tapón viene unido a la botella para reciclarse mejor, pero con una mano cuesta mucho cerrarlo.
Esto no vale para nada, ¿vale? Yo al fin acabo rompiendo la botella y al fin acabo abriendo la botella como se abría antiguamente, por aquí, como el tetabrí.
¿Vosotros qué opináis de los nuevos tapones de Coca-Cola? Para reciclarte, pero es que no se quitan, o sea, te lo quedas aquí en la cara para beber. Yo lo arranco.
Ya lo habéis escuchado. Algunos usuarios piensan que son difíciles de utilizar e incómodos, hasta el punto de terminar arrancando los tapones o rompiendo el envase por completo. Eso sí, prometen reciclarlo con la botella según escriben en los comentarios.
Diarreas, vómitos, fiebre, estos son solo algunos de los síntomas de la salmonelosis, una enfermedad digestiva causada por bacterias del género Salmonella, que esta semana ha estado continuamente en boca de muchos de quienes viven o visitan la capital. El motivo es que al menos 30 personas han sufrido estos síntomas después de haber disfrutado de una ración de tortilla de patatas en un conocido restaurante madrileño. Laura García Merino, compañera de Maldita Ciencia, ¿por qué ha podido pasar esto?
Pues aún se está investigando, Andrés, pero todo apunta a que puede haber sido por una mala manipulación de los alimentos. Esto no quita que también puede haber pasado que los huevos estuvieran contaminados, pero vamos, que en principio es algo en lo que no habría mayor problema si se cocinasen y se refrigerasen, si fuese necesario, correctamente.
O sea que si hablamos de tortilla de patata, esto ha podido pasar por estar poco cuajada, ¿no? Con el huevo poco cocinado.
Eso es, nos lo cuenta nuestra maldita de confianza Bea Robles, que es dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos.
En bares, restaurantes y otros establecimientos se puede usar huevo crudo en dos casos. El primero de ellos es que el alimento se caliente hasta alcanzar al menos 70 grados durante 2 segundos en el centro del producto, otra combinación de tiempos y temperaturas equivalentes. El segundo caso es calentar el alimento menos, es decir, hasta 63 grados, pero eso sí, durante 20 segundos. Y ahí es obligatorio que el alimento sea de consumo inmediato. Es lo que pasaría con huevos, por ejemplo, que tienen la yema sin cuajar, o tortillas no muy hechas. En cualquier otro caso, si no se alcanzan estos dos primeros supuestos, tendrían que utilizar ovoproductos, que es lo que conocemos como huevina, que es huevo pasteurizado, y en ese caso ya no hay riesgo de salmonela.
Digamos que en estos casos tenemos que fiarnos de las buenas prácticas del restaurante en el que hayamos decidido sentarnos a comer, pero claro, también podemos decidir hacer la tortilla poco hecha en casa, ¿no? Esto también puede suponer algún tipo de riesgo. ¿Hay alguna pauta que tengamos que tener en cuenta durante el proceso?
A ver, sobre si puede suponer un riesgo, es que el riesgo nunca es cero. Y si nos ponemos estrictos, sabemos que las buenas prácticas nos obligarían, entre comillas, a calentar suficientemente el huevo, por lo que no quedaría una tortilla tan líquida como puede que nos guste. Ahora, si decidimos hacerla blandita, si decidimos hacerla líquida, porque nos encanta, ¿no? Por lo menos tener en cuenta alguna cosilla, como dices. Por ejemplo, que los huevos sean del súper, no del corral, de amigos conocidos. También, claro, que no se haya pasado la fecha de consumo preferente que viene marcada en el huevo, por favor. E importante también no lavarlos ni romper la cadena de frío. Por supuestísimo, prestar atención a la higiene, no seamos guarretes, vamos a lavarnos correctamente y con ganas las manos, pero también las superficies en las que vayamos a cocinar y los utensilios que vayamos a utilizar, por ejemplo, el cuchillo para cortar las patatas, ¿no? O el tenedor para batir el huevo. Todo esto, eso sí, si no somos grupos de riesgo, si no somos embarazadas, si no estamos hablando de niños pequeños o de personas inmunodeprimidas.
Y en este caso de decidirnos hacerla, entiendo que prohibidísimo guardar los restos para comerlos en otro momento, ¿no?
Correcto, de hecho deberíamos comerla en el mismo momento en el que terminamos de hacerla. A ver, no nos vayamos tampoco a abrasar la lengua, ¿vale? Pero nos hemos entendido como mucho, mucho, muchísimo que el tiempo se nos alargue a 24 horas, pero ya está.
Hay que ver lo buenas que están las tortillas y los disgustos que nos pueden dar, pero bueno, supongo que nadie ni nada es perfecto, desde luego. Así termina por esta semana el podcast de Maldita la Hora. Recordad que cada jueves volvemos con un programa nuevo y hasta entonces quiero darle las gracias a Luisa Bernal por el montaje, al equipo de Maldita.es y a vosotros por escucharnos como siempre. Yo soy Andrés Jiménez, hasta la semana que viene.